¡Vámonos!
Día más, 11 de abril de 2018, después de unas vacaciones merecidas de Semana Santa. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro teléfono de... nos podéis escuchar en el Coleganés, programa La Hora de la Verdad, teléfono 916-933-892. Somos la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Nuestro teléfono es 659-927-141. Repetimos. La Asociación de Salud y Alternativas de Vida, nuestro teléfono es el 659-927-141. Y nos escucharéis también en el Coleganés, La Hora de la Verdad, 991-6933-892. Estamos en la calle San Gabriel la Católica, sin número, Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asab@asab.org.es. Facebook, Asab Leganés, Asab Leganés. Bien, vamos a dar paso a nuestra compañera Monse. Hola, Monse, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? Bueno,
no me he presentado, soy Gustavo. Y bueno, y vamos a... ¿Y en los mandos está Rafa?
Bueno, chicos.
Hola, Rafa.
Buenas.
Y bueno...
Perdonad que este micrófono me está fallando todo el tiempo y bueno, pues eso. Estoy cogiendo manía. Pero encantado de veros después de tanto tiempo. Yo creo que deberíamos comentar que estamos en la nueva sede y me gustaría que nos dijerais a los oyentes qué os parece, cómo lo veis.
Ah, bueno, antes estábamos en la calle La Paz, cerca de la calle Salvador Católica, y estamos cerca y no hemos cambiado por motivos que se desconocen.
Nos hemos cambiado por motivos económicos principalmente.
Por motivos económicos.
Ahora el ayuntamiento nos ha cedido esta sede de forma gratuita y bueno, el dinero nos sobra, así que
ya.
Cuadran las cuentas, tenemos ganas de hacer más cosas, tenemos ganas de aprovechar el espacio que tenemos.
Sí. Y bueno, aquí estamos. Antes estábamos ahí en Leganés. Allí, en calle La Paz, y ahora estamos
en la Avenida de la Mancha número 2.
Y ahora estamos en la Avenida de la Mancha número 2, exactamente.
Y si alguien por ahí se sabe el teléfono, pues aprovechar y decirlo. Nadie se lo sabe.
¿Teléfono?
¿El teléfono de la emisora?
El teléfono de la emisora yo lo he dicho.
¿Ya lo has dicho? Pues entonces, dilo otra vez si tal.
Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de la serie de abril que ha pasado hace poco. Bueno, vamos allá.
¿Te pongo la sintonía?
Sí.
Venga, vamos con la sintonía.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción.
buenas. Vamos a ver un poquito pasada la Feria de Abril. Bien, la Feria de Abril se conoce como Feria de Abril o Feria de Sevilla. Al conjunto de casetas y atracciones que se instalan en el recinto ferial del barrio, de Los Remedios, para la celebración de la fiesta local de Sevilla. Se celebra una o dos semanas después de la Semana Santa y coincide con los toros en la Plaza de la Maestranza, constituyendo estos eventos la fiesta de primavera de Sevilla. El origen de la celebración, 25 de agosto de 1846, cuando dos empresarios asentados en la ciudad de Sevilla, Narciso de Bonaplata, catalán, y José María de Ibarra, vasco, redactaron una propuesta que llevaron al Ayuntamiento Municipal, pidiendo que la utilizaran durante los días 19, 20 y 21 de abril. Para celebrar una fiesta anual, permiso que les fue concedido después de ciertas disconformidades iniciales con el alcalde de Sevilla, Alejandro Aguado. El 5 de marzo de 1847, la reina Isabel II concedió a Sevilla el privilegio de feria. El Ayuntamiento Municipal de Sevilla contempló que la idea de Bonaplata e Ibarra era buena y además estaba secundada por numerosos ganaderos y agricultores. Y es ahí cuando comienza la primera Feria de Abril. La feria contaba con un total de 19 casetas y fue tan grande el éxito obtenido que pocos años más tarde, en 1850, hubo que separarse lo que era la mercadería del ganado y el espacio para la diversión. El número de cabezas de ganado en 1850 era de 60.000. Se expidieron también licencias para 15 puestos de buñuelos, 34 de turrones y avellanas, y 93 para tabernas y para agua. En 1864 se lanzan los primeros fuegos artificiales y en 1870 la feria durará dos días más. La feria llegó a convivir hasta 1868 con la llamada Puerta de San Fernando, entrada a la feria. En 1896 se ubicó en la zona de la denominada pasarela, una estructura de hierro. Tenía cuatro escaleras de acceso y un kiosco central en la confluencia de las mismas, que era adornada con globos de luz blanca durante los días que duraba la fiesta. Esta estructura, o sea, la pasarela, se desmontó en 1921 con motivo del ensanche de la calle San Fernando. A partir de entonces se comenzó a instalarse actualmente una portada de entrada a la feria. Visto el éxito de sus primeras vísperas, el ayuntamiento se vio obligado a ir ampliando el lugar de celebración. La añadidura del sexto día se producirá en 1952. Calles fueron bautizadas con nombres de toreros de todas las épocas y adornadas de farolillos. Del lunes al martes de feria es la primera noche en la que se ilumina las calles y la portada del Real. Se conoce como Noche del Pescadito y el plato típico es pescado frito. El número total de bombillas que ilumina la feria a un total de 350.000 cubiertos por sus peculiares farolillos venecianos de color verde, blanco y rojo, consiguiendo con esto una vistosidad y luminosidad muy peculiar. En las bifurcaciones de las calles, de las distintas calles, estas bombillas están dispuestas en forma de paraguas que culminan en un alto mástil.
Bueno, nos estabas contando algo, te has quedado callado, Gustavo. Aquí los silencios en la radio son mortales.
La noche del lunes al martes se llama Noche del Pescadito. Es costumbre servir una selección de frituras de pescado y además especies del mar, pijotas, boquerones, pescada, acelgas, adobo y calamares. Tapas como jamón ibérico, chacinas, queso, tortilla de patatas. En la comida está la música y la conversación. Los buñuelos o los churros, llamados en Sevilla calentitos, acompañados de chocolate caliente, son también típicos en la feria. Las bebidas como el rebujito, que es manzanilla con mucho hielo y 7-Up. Traje de flamenco consiste en el traje típico de la ciudad. Su antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la feria y con vestimenta de hombre y mujer, apareciendo los escotes, pelo recogido, acompañado de flores, collares, pendientes y mantones de Manila. También está el cante y baile por sevillanas, paseos de caballos, de carruajes y una calle, la calle del infierno. Anexo a la feria con las atracciones más comunes. También hay toros y las luces de la feria se apagan a las 3 de la mañana, de la madrugada, del sábado a las 6 y domingo a las 12, coincidiendo con el espectáculo de fuegos artificiales. Bueno, pues aquí ya hemos terminado. ¿Qué tal la feria de abril? Una iniciativa de poner una feria y ya está, y bueno, y he tenido una propuesta que Isabel II pues la concedió y ya pues a partir de entonces ya se ha popularizado y ya se ha puesto hasta nuestros días. Y bueno, ponemos un poco de música.
Historia de la cultura, claro, pues, que sí.
Vamos por la música.
Siempre. guarda un sitio que pronto ocuparás tú.
Las noticias de actualidad de Montse.
Empiezo. Pues a ver, empezamos por deportes, que resulta que Roma ha tenido la suerte de ganar justamente ayer, que me parece que empezó el partido a las 9 menos cuarto, que empezó con un gol de Roma y luego terminó con dos goles más en el segundo tiempo del partido. Si no me equivoco, ¿verdad, Rafa?
Sí, bueno,
Gustavo.
Barcelona está fuera de la Champions y se mete a jugar en la Roma.
Y hoy me parece que jugaba el Madrid-Juventus, pero no sé si en abierto o en cerrado.
Juventus-Madrid, que si juegan hoy, y hay que estar, si no, ¿dónde va?
Ah, y otra cosa también. Apareció muerto el niño Graviel, el que había desaparecido cuando iba camino a casa de sus abuelos. Y fue en el trayecto de cuando iba de su casa hasta la casa de sus abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que dejó la chica la novia del padre, me parece que fue, ¿no? Que dejó una camisa limpia y seca y la dejó a la vista. Entonces ya se dijo que ya. Y nada más.
Y han capturado a la autora del asesinato de Gabriel.
Sí, Ana Julia. Ana Julia, y le van a poner, no sé si de 20, 25 años o 30.
¿Cuánto?
25 años o 30, ¿no? Por ahí. Me parece.
Bueno, ahí estamos. Una lástima, que la han pillado, que estaba en el maletero, le pillaron.
Ya te digo, sí, sí.
La pillaron. Y bueno, y hay mucha gente desaparecida, que hay un programa que la tele que se llama Desaparecidos.
Sí.
Que es un programa que habla de mucha gente desaparecida. Nos da su foto, su vida y tal. Y bueno, son gente que desaparece y que no aparece más. Un montón de gente. Y he puesto un sitio especial para ello. Eso.
Sí.
Y bueno, ahí estamos.
Luego, ha habido otra que hace tiempo también desapareció, no la han encontrado. Una tal Carolina, no sé si fue arrastrada por el mar, que quizá.
No sé, ya no sé. Pero
porque lo de Graviel, yo creo que es que
lo de Graviel era, espera, lo de Graviel, sí. Me parece a mí que fue ahogado, ¿no? Fue por ahogamiento o asfixia la muerte de Graviel.
No se sabe. No se sabe. Ni nada más.
Y bueno, y muchos desaparecidos que no se encuentran. Y que sigue buscando. Y Diana Kerr.
Diana Kerr también.
También desaparecido, muy famosa. Y bueno, y hay gente que aparece y aparece muerta y otra vez y otras personas que no aparecen. Desaparecen un día, últimamente, hace poco desapareció mucha gente. En marzo, principios de marzo, desapareció mucha gente y bueno, madre mía. Pues eso. Y ahí estamos. Bueno, y mucha. ¿Y Diana Kerr, cómo fue lo de Diana Kerr?
No sé.
Rafa, ¿nos puede apuntar algo sobre Diana Kerr?
Sí.
Pues, si no recuerdo mal, pillaron al culpable, ¿no? Y está en la cárcel.
Sí, le pillaron al final.
Sí, por. Le pillaron por el móvil, porque se pudo demostrar que él había estado cerca de la víctima la última vez, la vez que desapareció. Al principio se le descartó porque la mujer del asesino, dijo que había estado con él, mintió en la declaración y luego se vio que no. Hablamos de ello aquí en La Hora de la Verdad.
Sí. Bueno, para refrescar la noticia a la gente. Bueno, pero, sí, me parece que era. Sí, pusieron fotos del autor cuando hacía actividades, que hicieron fotos cuando hacía una carrera de maratón o cosas de esto. Sí. Bueno, pues. ¿Qué más podemos decir? Hemos dicho de los deportes.
Y nada, mucha suerte para. Y sobre todo recuerdos para Ismael, si nos está escuchando y tal, que nada.
Ismael.
Sí, Ismael.
Sí. Bueno, acabo de recordar que Ismael estuvo con nosotros y en 2017 nos dejó. Y bueno, es una gran pérdida.
No, en 2016. Sí. En el 2016.
En el 2016.
Se fue.
En octubre. Y bueno, pues aquí estamos, una vez más, con vosotros.
A ver, acostumbrado a ver la mesa llena en La Hora de la Verdad, pues hombre, se echa de menos un montón de gente. ¿Qué ha pasado?
Claro. Bueno, ahora mismo, Asaf, desde que se fue Albert, Ismael, ha salido un montón de gente de ese espacio.
Coño, pero...
Y eso, vamos... Ya, eso
hay sitio para unos cuantos aquí en la radio. Todos aportan algo. Cuando claro. Falta uno se echa de menos.
Claro. Y bueno, y yo llevo con él pues 11 años. De 11 años y queda que no, pues se echa de menos.
Yo llevo de menos.
Bueno.
Bueno, hasta pues hasta aquí y todo y nada. Feliz día, feliz tarde y noche. Así que bueno, venga, hasta luego.
Hasta luego.
Ahí está ahí a ti, Rafa y Gustavo. Venga, chao.
Entre que nos despedimos y no, voy a poner otra canción, si os parece.
Venga.
Vale.
Pero, ¿qué canción ponemos? Dios mío. Luego me echan la bronca. Claro. Thank you.
Para hablar un poquito de aviones. Los primeros vuelos dirigidos a motor. Bien, el 17 de diciembre de 1903, el primer vuelo dirigido a motor llevado a cabo por los hermanos Wright, Wilbur Wright, 1867, y Irving Wright, 1871. Yo creo que son hermanos. Porque tienen el mismo apellido, yo creo que son hermanos, lo más deducible, pero bueno. Este primer vuelo fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Se trata de un vuelo motor, llamado Fire 1. Bueno, es un vuelo corto, dura 12 minutos y recorre unos 12 metros en el aire, que supone una verdadera hazaña para estos pioneros, siendo el primer vuelo de la historia. En línea adelante, recto, y aterriza sin destruir el aparato. Por otra parte, a principios del siglo, los ingenieros aeronáuticos ponen todo su empeño en la construcción de dirigibles. Los hermanos Wright realizaron un total de 4 vuelos. En el último consiguieron recorrer 260 metros en 59 segundos. Llamado Flight 1, longitud de 6,40 metros y pesa 272 kilos. Está impulsado por 2 hélices movidas por un motor de 12 caballos y que pesa 63,5 kilos. El avión estaba construido en madera, alambre y tela. Las alas de 12-30 metros, las hélices sobre molinetes de acero, son de madera de pino y también consta de un motor y un timón. Bleriot consigue atravesar el Canal de la Mancha, 25 de julio de 1909. Bueno, vamos, primeramente, el vuelo de Flight 1. Bueno, consiguieron en un minuto 260 metros, que para empezar está muy bien. Y bueno, ...260 metros y 59 segundos, eso es una hazaña bastante buena. El primero fue un intento muy fallido, porque en 12 minutos recorrieron no más que 12 metros. En 12 minutos. Ese estuvo un poquito amarillo, ¿sabes? ¿Sabes? Y lo que estuvo bien fue el segundo apartado, que ese sí, que consiguieron 269 metros en un minuto. Ese sí que está bien. Bleriot consigue atravesar el Canal de la Mancha, 25 de julio de 1909. El anterior fue en el 1903. Con su travesía del Canal de la Mancha, el francés Louis Bleriot se convierte en un héroe nacional, de la noche a la mañana. El pionero de la aviación atraviesa por primera vez el Canal de la Mancha, con un avión a motor. Con su compacto monoplano, recorrió una distancia de 36 kilómetros. En 27 minutos. Ah, este ya está mejor. 36 kilómetros. Bleriot parte de Calais con viento suave, poco antes del amanecer, durante el vuelo. El aparato se encuentra a unos 80 metros sobre la superficie del mar. Al aterrizar en la accidentada costa de Dover, Bleriot sufre algunos daños leves. Con esta hazaña aérea, Bleriot, de 37 años, gana el premio de 25.000 francos que el editor británico Lord Alfred Charles Nottingham concedía al primer vuelo a motor entre Inglaterra y el continente. El éxito de Bleriot es una hazaña más en el aún joven mundo de la aviación. Bleriot es aclamado por sus compatriotas. Su proeza aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Buenos Aires recibe el hidroavión español, el Plus Ultra, el 10 de febrero de 1926. Escala Palos en Huelva. Palos, Buenos Aires. Había cruzado por primera vez el Atlántico, tras 2 semanas de vuelo. Una semana de vuelo que no está mal.
Bueno, nos estás hablando de la historia de la aviación y me parece un tema muy interesante. Yo es que me acuerdo cuando era niño y coleccionaba libros que hablaban de todo eso. Uh-huh. Me parece fascinante, me gusta mucho que hayas traído este tema aquí.
Sí,
porque
bueno, el mundo de la aviación es apasionante. Es un momento, desde el principio de la aviación era apasionante. Un invento muy apasionante.
Sí, señor.
Ahí
habría estado bien que...
Los personajes fantásticos inventando este tipo de aparato.
Los hermanos Wright.
Los Wright y Blériot. Sotre y Blériot. Vamos, muy bien, muy bien. No, vamos. Uno de los inventores muy buenos.
Vosotros sabéis que antes de inventar los aviones o de tener los aviones una utilidad comercial, estaban los dirigibles. Los dirigibles eran los que ganaban la batalla a los aviones. Los dirigibles, los artefactos más ligeros que el aire, triunfaban sobre los aviones, que son más pesados que el aire.
¿En forma de globo?
Sí, señor.
¿En forma de balón de rugby?
Eso es. Eso es.
¿También se utilizaba en la guerra?
Los dirigibles eran armas de guerra. De hecho, Alemania los utilizaba bastante. No sé, si quieres, la semana que viene hablamos de los dirigibles y de por qué desaparecieron. Por cierto, están volviendo a aparecer.
Ya.
Me parece muy interesante. De hecho, yo creo que son el futuro, fíjate lo que te digo.
Sí, pero bueno, yo tenía el tema de hablar de fútbol, para hablar con Eloy.
¿Ahora quieres hablar de fútbol? ¿Te pongo la banda de Eloy? No, no podemos poner la banda de Eloy. ¿Pero quieres sacar el tema del fútbol?
Claro, es que... Bueno, es que yo tengo el internet estropeado en casa.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, y hablamos del mundo dirigible, de su época cuando se inventó y todas esas cosas, ¿no?
El dirigible acabó en el olvido,
sí,
mayormente por el desastre del... A ver si lo digo. ¿Cómo se llamaba el dirigible alemán que salió ardiendo?
No sé. El Zeppelin.
El Zeppelin, sí señor. Pero salió ardiendo porque le cayó un rayo de electricidad estática cuando se acercó al suelo. Probablemente tenía alguna fuga y todo prendió. Estaba a 300 metros nada más y hubo gente que se salvó, ¿no? No murieron todos, pero
sí.
Se hicieron fotos y esas fotos dieron la vuelta al mundo en muy poco tiempo y acabó pues con la seguridad de que la gente pudiera viajar tranquila, ¿no? Y allá está, ahí acabó la historia. Pero los dirigibles podían ser mucho más seguros. Los alemanes viajaban con... Estaban inflados con hidrógeno, que es súper inflamable. Sí. Los americanos tenían en aquella época la exclusiva del helio. El helio no es inflamable, pero claro, no se lo querían ceder a los alemanes porque estaban en guerra. Si ese dirigible hubiese estado cargado con helio, no le habría pasado absolutamente nada. Por eso digo que los dirigibles pueden ser muy seguros. Y además, hoy en día, que tanto importa la contaminación y el ahorro energético, ahorran mucha energía porque no necesitan sostenerse a sí mismos. Flotan, solo tienen que impulsarse. Así que sí, para mí podrían ser el futuro. Me gustaría desde aquí lanzar mi apoyo a los dirigibles.
Muy bien. Vale. Los dirigibles, ¿quién lo inventó? Un alemán, me parece a mí. Zeppelin, ¿no? El mismo Zeppelin.
No estoy seguro. Mira, es una cosa que tenemos que mirar. Yo creo que no. Que Zeppelin, de alguna manera, lo fabricó en un tamaño muy, muy grande. Los Zeppelin eran enormes.
A lo mejor su inventor era no sé qué Zeppelin, ¿no? Pues a lo mejor no.
No lo sé. No, creo que no. Creo que son anteriores a Zeppelin, pero no estoy seguro. No te lo podría asegurar.
Vale.
Muy bien.
Y yo creo que aquí sí que lo vamos a dejar. ¿Os parece?
Sí.
¿Parece que pongamos una canción y nos vayamos hasta la semana que viene?
Bueno, y una última noticia.
Dime.
Me he sorprendido porque en 20 años ha habido una revolución aeronáutica de narices cruzando el Atlántico.
¿Revolución aeronáutica? ¿Qué me dices?
Primeramente, sobrevuela en Canadá de la Mancha y luego el cruce en el Atlántico. Eso son proezas.
¿Pero me estás hablando de a la actualidad?
No, de la invención de los aviones, los primeros aviones.
Sí, claro, los aviones tenían que demostrar que eran seguros y para eso hacían viajes largos, por ejemplo.
Sí, sí.
para que la gente
lo que estaba hablando de antes,
atreviera a viajar en ellos.
Lo que estaba hablando de antes, de los de las hazañas de esto. Y bueno, fue espectacular. Bueno. Y bueno, y hizo una escala para Buenos Aires y ahí está, una hazaña en 1906 cruza Canal de la Mancha y en el 26 de Palos a Buenos Aires. Un progreso muy grande en la aeronáutica. Bueno, si no queréis nada más, ponemos unos minutos musicales y nos vemos.
Ahora, si Montse estuviera puesta en el tema,
sí,
hablaría de Amanda, no me acuerdo del apellido, que fue una gran aviadora, que también cruzó el Atlántico, si no estoy equivocado, en avión.
No me suena Amanda, ¿eh? No sé. ¿Tú prefieres ir andando o en metro?
No, andando.
¿Eh?
Andando.
Pues mira, por ejemplo, aquí tengo Amy. Se convertiría en la primera mujer en cruzar en solitario el globo terráqueo desde Inglaterra a Australia en tan solo 19 días.
¿19 días solo?
¿En qué año?
En 1930, mayo de 1930. Amy Johnson.
Jolines. De Inglaterra a Australia.
También tenemos una española, Maripepa Colomer, primera mujer piloto catalana. Uh-huh. Jerry Mock, el ama de casa que dio la vuelta al mundo en avión. Harriet Kimbin, Valentina Tereshkova, la mujer que conquistó el espacio exterior. Así que hay unas cuantas. En la aviación no es solo cosa de hombres.
Sí, bueno,
las mujeres tienen...
Las mujeres también tienen que participar.
No, participar no. No estamos hablando de participar, amigo. ¿Eh? Estamos hablando de conquistar.
Ah, bueno.
Ah, conquistar.
Estamos hablando de que... no es que fueran de paquete, es que ellas pilotaban.
Ya.
¿Vale? No participaban.
Las ocho ya.
Y bueno, con esta lección de historia tan maravillosa... Gracias por traerlo a colación, porque me ha encantado, me ha recordado la infancia y de repente yo pues tenía ganas de hablar de conquistas de las mujeres y me has dado la oportunidad. Nos vamos a ir, chicos.
Nos vemos el miércoles.
De síndrome de Down, yo creo que he llegado a ganar ya una medalla de
Bueno, nos vemos el próximo miércoles 18. Hasta luego a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.